Muy bien, y nos vamos, te decíamos que íbamos a tener historias, porque nos gusta hablar de estas cuestiones comprometidas que nos hacen como sociedad, de las que nos tenemos que hacer cargo todos y todas. En este contexto nos comunicamos con, se nos ha hecho internacional, debo decir, lo llaman de todos lados, de Italia, de un montón de lugares del exterior, de España, para que dé su testimonio. Vamos a dejar que él cuente lo que tenga ganas de contar, pero hemos invitado el día de hoy a el Toli Paiva, conocidísimo de nuestra ciudad, que atravesó por un momento personal muy particular y hoy tiene un testimonio que contarnos de la mano de su fe, de la mano de su militancia que lo sacó adelante y hasta nos trae algunas primicias de allá de la zona de Buenos Aires. Le vamos a dar la bienvenida al Toli, creo que estamos recibiéndolo desde La Matanza. Bienvenido, Toli, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli, Débora García, te recibimos con un enorme abrazo, Toli.
Gracias, buenos días, ausente de Gualeguaychú.
Hola, Ricardo.
Buenos días, Juan. Sinceramente es un grato placer, ¿no?, hablar con ustedes. No debo contar mi experiencia, pero sí, yo creo que lo más importante no es lo individual, sino lo colectivo. Uno de nuestros lemas es, ante la pandemia acá, era: nadie se salva solo. Tu casa es el barrio es tu casa. Es decir, es comunitario, una comunidad organizada que se interpreta de contener a todos los sectores, ¿no?
Toli, pero contextualizar
desde abajo, crecer desde el pie.
Contextualizarnos un poco.
Es lo que me llevó a mí, a nosotros acá en la comunidad de la parroquia San José y La Matanza, con una población de unos 50.000 habitantes. Yo vine en diciembre, se va a cumplir un año que vine, por un tema de la adicción a la cocaína. Yo soy un adicto en recuperación. Vine con mi hijo mayor, con Nicolino. Tuvimos un proceso que es el primer umbral, que es el Hospital Campaña, donde se recibe la vida como viene, donde hay gente que están en situación de calle, gente de violencia familiar, gente de que la droga lo atravesó por los cuatro costados, un montón de cosas. Después pasa un circuito a casa, pues tuvimos 90 días en granja, donde no tenemos salida, no tenemos teléfono, no tenemos nada, y ahí te encontrás con vos mismo. Después un paso acá por la parroquia y después la reinserción social, que estamos en el quinto umbral nosotros. Cuando yo salgo de la reinserción social, me encuentro con la pandemia. Y bueno, trabajé como médico en como una pieza más, un poco más clave, porque era la pandemia acá. Nosotros trabajamos honestamente de sol a sol. El trabajo esclavo lo hacen los chicos de rehabilitación. Tenemos más de 500 internados en rehabilitación. Gualeguaychú marca un hito indeleble acá en La Matanza. No lo digo por, sino por lo digo, nosotros tenemos 25 chicos de Gualeguaychú. La comunidad de Gualeguaychú quizás no sabe, pero Gualeguaychú es famoso en La Matanza. Es famoso por su solidaridad, por su entrega, por un montón de cosas que no se conocen en el gran público, pero sí, pues son todos chicos en situación, que eran en situación atravesado, almas rotas, como le llamamos nosotros, por la drogadicción, que vinieron por el Hogar de Cristo, a través del Hogar de Cristo de allá, que no tiene internación, se vino al Hogar de Cristo de acá. Y bueno, inclusive cada casa tiene referentes, tiene un encargado de cada casa, y de las 15 casas que estamos, hay 10 referentes de Gualeguaychú. De allí la importancia que han tenido los chicos de Gualeguaychú acá, y a mí, aunque no sea de Gualeguaychú, soy correntino, pero de Gualeguaychú por adopción, viví muchos años en Gualeguaychú, 20 años. Nada, ese es el tema. Yo, Gualeguaychú también me dio hijo, mi hija menor es de Gualeguaychú, mi familia en Gualeguaychú, y de La Roque. Nada, eso no tiene precio. Nosotros, por supuesto, uno extraña, es quizás mi lugar en el mundo sea La Matanza, pero uno nunca sabe. Dios me puso acá, porque sin fe yo no lo hubiera logrado nada. Acá nosotros nos atraviesa la fe. Y como yo digo siempre, acá la medicina es una ciencia incierta, ¿viste? Lo único cierto que no es incierta, que es incierta. lo único que voy a tener certeza es que es incierta. Y la mejor salud y la mejor terapia es el amor al prójimo. Nosotros acompañamos a los abuelos en su último día, acompañamos a la situación de calle, le lavemos la herida, el afecto. A veces el mismo antibiótico en uno que tiene afecto hace mucho mayor efecto que en uno que no tiene. Bueno, eso se puede hacerme todas las preguntas de rigor. Yo soy una persona que tuvo una militancia política y siempre con un compromiso social cristiano. Yo ingresé a la política por ser, y la juventud es católica en mi adolescencia, así que volví, digo, con un cura, para mí el mejor cura del país, o por lo menos el cura más importante de la Argentina, uno de los más importantes del mundo, un cura comprometido con la gente, que en 3 años hizo un club, colegio, capilla, hizo descomunal la obra que está haciendo el padre Tano, y de premio lo atentaron contra su vida los narcos y la narcopolicía, los narcos y los punteros políticos acá de La Matanza, así que eso más o menos el resumen. Y acá, si será grande Gualeguaychú, que tengo, estoy acompañado de 3 personas de Gualeguaychú. Sin saber, vino a visitarme Felipe Martínez Garbino, que es funcionario de Nacional, que es un chico que está trabajando, hijo de Emilio, que fue intendente. Y me está acompañando Rodrigo Zuna, que es un compañero acá de Granja, que es el que tiene mayor proyecto y es uno de los coordinadores generales del Hogar de Cristo de La Matanza.
Bueno. Toli, nada, quería eso hoy al principio, no sé si me escuchabas, era pedirte eso, ¿no? Que nos contextualices, que nos cuentes un poquito y bueno, ya que hiciste por ahí una apreciación de cómo comenzó esto, cómo terminaste en La Matanza, contanos cómo son tus días allí junto al padre Tano y a un montón de compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a esta pandemia.
Y en principio, yo me levanto a las 6:30, a las 7 estoy con mi hijo, que está el referente de la casa más importante de la cosa, porque con nosotros convive el padre Tano, es decir, contigo a nuestra pieza duerme el cura, ¿no? Y ya los levantamos y de ahí seguimos y antes del desayuno leímos la palabra y el solo por hoy, por el tema de nuestras divisiones, sé que se hace el resumen de la palabra. Se dice cómo descansamos, cómo nos levantamos y objetivo del día. Y bueno, después se hacen las tareas comunitarias. Yo salgo a hacer ronda de salud porque hago ronda en toda La Matanza de salud, que eso es lo más conocido, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se conoció a través de las publicaciones, de las locales internacionales.
Estás con el plan Detectar, ¿no?
De nuestro trabajo en La Matanza, que sí, fue importante porque nosotros hicimos la iglesia en salida, fuimos a buscar al COVID, no nos quedamos en la casa, nosotros hicimos su casa en el barrio, fuimos a buscar los COVID, hicimos el relevamiento poblacional de todas las personas de riesgo, nosotros sabemos en cada casa quién es el riesgo, cosa que no tiene ningún lugar del país, muy poco del mundo debe ser, no quiero arriesgar, en ningún lugar del país se hizo el relevamiento casa por casa, de más de 50.000 personas y tenemos todo, te puedo pasar porque lo tenemos inclusive en una pista con Google y en cada casa, en cada barrio sabemos cuáles son las personas con nombre y apellido, porque acá tenemos personas, no números, ¿viste? Sí, yo sé que la Chaya es del Puerta Hierro, que Enrique es mi amigo y el chofer de Puerta Hierro, que tiene un abuelo que tiene tal, yo sé en San Petersburgo, la zona, otro barrio muy muy precario, muy de exclusión social, sé cada uno donde vive y quién vive, nosotros tenemos relevamiento que se hizo con promotora de salud de la parroquia, el Estado acá estuvo ausente, sí, después nosotros nos acompañamos al Estado, suplementamos al Estado y terminamos, primero tendríamos que haber sido complemento, después suplemento del Estado, nos ayudó el gobierno nacional, nos ayudó mucho, también el provincial después de cierto tiempo y el municipal también, nosotros intentamos articular, porque, no tenían políticas públicas que vayan a este lugar y nosotros la iglesia entra, por ahí la política o los funcionarios o el recurso humano no entra en la villa y nosotros entramos porque estamos todos los días y porque es así, que acá cambiamos el barrio, Puerta de Hierro, si vos buscás en los videos y en los diarios de hace 3 años, era la capital del Paco de la Argentina. Uh-huh. Y hoy en el Puerta de Hierro yo voy todos los días y camino por las calles y es el lugar donde había un búnker narco, hay un comedor donde se entregaba, en la plaza donde se entregaba droga, hay un centro de salud, enfrente hay una capilla, hay un destacamento policial, es decir, que es otra vida. Los narcos disparan cuando llega a la iglesia porque no quieren el anonimato precisamente, ¿no? Bueno, después al mediodía del almuerzo nosotros hacemos ronda de salud, los otros chicos tienen otra elaboración, van a los comedores, son los cocineros de los comedores, son los chicos que van a hacer el control del COVID, post-COVID, son los que hacen el control de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la sífilis y el HIV, que nosotros estamos atravesados, nuestra población por eso, ¿no? Por años anteriores. Y bueno, eso es lo que hacemos y después tenemos misa todos los días, o a la tarde, así, todos los días. Y bueno, pero así más o menos.
Ricardo.
Y el trabajo, nosotros tenemos 150 abuelos en casa de abuelos y casa de calle, somos el lugar que más recibió abuelos de la Argentina, nos mandaba de la ciudad más rica del país, de la capital, nos mandan hasta ahora. Nosotros ayer recibimos dos del Santo Yani en situación de calle, en la cual ni el municipio de la capital, que es más rico del mundo, tiene lugar, ni el municipio de La Matanza, que es uno de los más ricos del país, tampoco hace lugar, y nosotros lo acogemos acá con nuestros recursos, ¿no? Y con nuestro afecto, ¿no? Porque nosotros recibimos la vida como viene, como dice el Papa, y abrazamos a todos. Y encontramos a Dios y a Jesucristo en el roto, ¿no? En el pobre.
Pero bueno, Ricardo.
Así más o menos es, sería sí. Débora y Juancito.
Ricardo, qué maravilla, qué bendición, digamos, de lo que estamos compartiendo. Y simplemente decirte adelante. Y a mí me parece que, ¿viste cómo sigue San José acompañándote? Estás en la parroquia San José, viniste de San José de Gualeguaychú y naciste en el lugar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es Tularroque.
Sí, y nací en San José de Paso Lo Libre. Me bauticé.
Ahí está.
Y confirmé también en la parroquia San José, me sigue la de San José.
Así que
yo, Juancito, sinceramente, y de ahora creo que acá la figura, lo mío es testimonial, sí, porque fui el primer médico que entró al hogar de Cristo en rehabilitación, no hay otro.
¿Es verdad que no te creían que eras médico?
Es el primer mayor de 60 años que viene. Es el primero que va con su hijo, hace todo el proceso con su hijo. Es decir, mi hijo Nicolino, que hoy, la verdad, es muy difícil, pero alguna lágrima adorna mi rostro. Verlo tan bien a mi hijo Nicolino. Pero bien, acá están los chicos Felipe y Rodrigo para cuando, pero circunstancialmente no lo armé. Está claro que Felipe vino a visitarnos y Rodrigo viene de granja porque es el coordinador de la granja. Rodrigo Zuna es un chico de Gualeguaychú, tiene 32 años, también atravesó todo el proceso hace 2 años y medio. Bueno, Felipe es el chico que está trabajando políticamente, ¿no?
¿Me escuchás, Toli?
Sí.
Dos cositas primero. Después contestame si es verdad que no te creían que eras médico. Y acá me llega un mensaje también para Rodrigo, que dicen que le mandes un beso enorme a Rodrigo, de parte de toda la familia Vela, de Silvia, que lo recuerdan con mucho amor a él y a Juani, y obviamente te manda un enorme abrazo para vos.
Sí. No creían que era médico, creían que yo estaba loco. Encima yo le decía, mirá que yo soy el forense de Abraham. Y como que llega tanta gente ahí, dice, no, este viejo me está mintiendo, ¿viste? Y sí, no creían que era médico.
Mirá si le decías que fuiste director del hospital.
Ajá. Fui director del hospital, senador provincial, concejal en La Roque, presidente del Partido Justicialista. Sí, si le digo así todo eso, me llevaron a Maldonado, la última vez fui de tercero de Maldonado, después renuncié en horas, pero por lo menos me nominaron.
Sí.
Lo trajimos a cerrar. Hay un montón de cosas que uno tiene...
Y llevaban a Romero en vez de dejarte ahí.
¿Eh?
Que te llevaban a Romero, digo, si le tirabas toda esa información así de una, no te creían que eras médico, te llevaban a Romero en vez de dejarte ahí en San José.
Sí. Y claro, encima yo llegó una chica que a mí me trajo, yo vine con una amiga de compañera de estudio, le dijo, este fue el mejor alumno de la facultad, yo fui medalla de oro de la UBA, viste, pero no pasa nada, yo nunca quiero decir ni la gente igual que ni sabe, ni me interesa. Yo lo hago, yo pasé estudiando, tengo 8 títulos de posgrado, ahí el CONE me quiere dar como mejor médico el país que tiene más el que tiene más títulos de posgrado. Yo a algunos no le dicen ni legalizar, que especialista en medicina interna, en geriatría, en medicina forense, en laboral, en dermatología, en neurología clínica y psiquiatría. Así que me pasé la vida estudiando y militando y por la familia. Después me atravesó el tema de la adicción y me volteó. Pero lo importante no es caerse, sino levantarse.
Levantarse.
Recuperé mi familia. Mi señora sufrió mucho por este tema. Ella quedó sola y sufrió muchísimo porque su compañero de la vida y su hijo mayor estaban atravesados por esta enfermedad del siglo XXI. Los otros hijos pues, también acompañaban con el dolor. Y hoy, el domingo pasado, que fue el cumpleaños de mi hija, nos juntamos todos.
¡Qué maravilla!
Con los 4 chicos, yo y mi nieta, que nació en cautiverio la nieta, porque yo no la vi, porque estaba en granja, en proceso de granja, cuando nació la nieta, la hija de Vilmar.
¿Cómo se llama tu nieta, Tole?
Bueno, a mí me da mucho placer, ¿no?
Ricardo, ¿cómo se llama tu nieta?
Alina.
¡Oh, qué maravilla! Yo, vos sabés que comparto con todos, con Débora, con todos, con el paso de los años y reencontrarnos y decirte con muchísimo respeto, porque vos sos el doctor Ricardo Paiva, y entonces con cariño y proyectado hacia adelante, porque acá, digamos, todo esto, vamos para la gloria, Ricardo. Estoy
a mí el otro día, yo no cobro un peso de Altano, que es un crack, le llamó a Alberto Fernández y le digo, está por matar un elefante con una hernia, llamale a Alberto para que me define. Pero es un fenómeno, para que me define algo acá. Yo soy estoy para la jubilación en la Secretaría de Salud, mi cargo siempre fue la Roque, más allá que ejercí ser profesor de la UBA también, viste, soy profesor de la UBA, así que. Y le decía a este profesor La Uva, cuando le digo transmití fútbol para la radio de Gualeguaychú, tampoco me creían, la vida muy atravesada. Vinieron los productores de Canal 7 para filmar un documental sobre mi vida después de esto, cuando empezaron a enterarse todo, porque creían que era un médico del pueblo, del interior, que vino fisurado acá, pero no sabían que yo tenía otra vida y buena, que en la vida. Nosotros hacemos en varios temas cuentos que nos vienen a la tradición, ¿no? La vasija agujereada, para rescatar que en la otra vida también tuvimos cosas buenas, ¿viste? Los que llevaban la vasija, un cuento chino, y se caía la vasija agujereada. En cada gota de agua que caía, nacía una flor, es decir, que lo anterior en algún caso también fue bueno. Yo alguna gota cayó y fueron flores, algún compromiso con la gente siempre tuve, ¿no? Y mi militancia política también siempre fue honesta. Yo salí pobre y entré pobre a la política, salí más pobre, después me fui a la política y estuvo como un militante social cristiano, no reniego del peronismo acá, pero yo escucho a los curavilleros y soy más peronista que un congreso justicialista. Disculpen que hable de política.
Por favor.
Claro, no solo por dicción de hablar,
no,
sino por acción.
Por acción.
Claro, yo, si vos me permitís, Toli, yo cuando te presenté,
queremos, me van a matar, pero nosotros queremos transformar, porque creemos que no hay un sujeto político de todo el trabajo esto, el sujeto es la iglesia, que acompaña con el ejército, con los gremios, con la educación, con todo. Nosotros en este momento hay 1.500 personas acá en la iglesia de San José haciendo Renapred, registro, haciendo ANSES, haciendo Centro de Acceso a la Justicia, salita para cuidado de los hijos, y ya nosotros empezamos la escuela, y la juventud, y los exploradores, la madre, es decir, es una comunidad organizada lo que tenemos. Una cosa es contarlo por radio, y otra cosa es verlo y palparlo. Me parece que es una cosa muy... Y creemos que muchos de estos curadilleros y este trabajo social no tienen un sujeto político. Nosotros queremos que tengan sujeto político. Y ese sujeto político, por ahí va encarnado en hombres. Nosotros queremos que nuestro cura sea candidato a algo.
¿Me escuchás, Toli?
Sí.
¿Me escuchás?
Sí.
No, que
yo... Estoy sin filtro, yo no tengo filtro.
Pero Toli, el aire es tuyo, es totalmente tuyo. Pero te quiero leer unos mensajitos que nos van llegando para que no nos queden colgados y te llegue el cariño. Olga dice, qué hermosa experiencia, que todos tengan esa posibilidad. Y Carlitos Peralta también te manda un abrazo enorme, que dice que sos un compañerazo. Y yo en lo que quería reparar es en esto, en esta militancia que hoy la estás llevando adelante de la mano de el padre Tano, que es esta parte de los curas villeros con el cuerpo en el barro, en el barrio como familia, los vecinos y vecinos partes de esa comunidad organizada, y los pobres no como sujetos pobres, sino como sujetos sumidos en la pobreza pensantes, o sea que son también parte de un todo y que tienen derecho a una representación. Desde este lugar me parece que tenés una vida riquísima para ofrecerle un montón a esa comunidad.
Sí, por supuesto, la comunidad me ofrece lo mejor también a mí, ¿no? Yo decía este tema porque lo tengo que decir, porque lo estoy pensando y lo tengo que hacer, porque si no después viene la elección y empieza el punterismo político, el Facebook, la grieta.
Bueno, el padre Tano va a ser intendente.
Medios que manipulan y un montón de otras cosas que juegan en vez de jugar el trabajo cotidiano en el territorio de una comunidad, ¿no?
Claro. O sea que el padre Tano se va a postular en las próximas elecciones a intendente.
No, me mata el padre Tano.
Sí, llega a escuchar.
Nosotros por lo menos lo usamos como latiguillo para conseguir cosas, ¿viste?
Claro, para ejercer presión.
Y nosotros queremos que el Tano se nacionalice. Yo quiero que sea presidente de la nación, yo.
Claro, claro, sí, pero...
El más capaz, cumplió 36 años el 15 de octubre, trabaja a las 6 de la mañana cosas, es un tipo... que es compañero, encima es más peronita que cura, se le suelo decir yo.
Te amo, así Toli, te amo.
Es un fenómeno, es de otra dimensión.
Sí.
Yo creo que es estamos ante una persona, yo conozco mucha gente, pues, 40 años militante, me soy un chico y un montón de cosas, pero yo conozco, este tipo es bueno de verdad, esta persona,
sí.
Lo que tiene que es un excelente ser humano, por ahí prioriza a ser sacerdote, por eso es un misterio.
Toli,
pero indudablemente que
Toli.
Es una persona muy muy capaz, muy Toli. Capaz, y en las obras está, nosotros, el que ve las obras acá es una, ya te digo, una locura, nosotros acá no había nada y hay 3 colegios, 10 casas de habitación en 3 años, te digo.
Sí, centros de primera...
cancha, administración, y cada vez vamos teniendo más a la matanza.
¿Nos escuchás?
Nosotros plantamos... y seguimos. También con ayuda de la comunidad, porque a nosotros nos ayuda todo. Nos ayuda también en los gobiernos, ¿no? Nacional, provincial y municipal.
¿Nos escuchás?
Fundamentalmente a nosotros nos está ayudando mucho el nacional.
¿Toli, nos escuchás?
Con el provincial y municipal. ¿Sí?
¿Nos escuchás?
Sí, ahora sí.
Acá Juan te quería hacer una observación.
Toli, te quiero decir algo. Total, el padre no me está escuchando. ¿Te puedo decir algo?
Sí.
Te voy a hablar en lenguaje técnico. El padre Tano está en camino de santidad. O sea, va por la grande, 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 más grande de todas. Es decir, y el hecho de encarnar en el pobre está no solo mi hermano, sino que está Cristo en persona.
No, por supuesto. Pero yo creo que a él no le interesa al Vaticano.
Pero si te estoy hablando de más arriba.
No le interesa el obispado. Por ahí, si consiguen el tema de la terrenal, transformar. Le va a tener la misma dualidad que Mujica, dice.
Sí, o si no viste el padre...
Va a tener que aprender del error de Mujica o las reflexiones de los errores.
Sí.
Porque él el 13 de octubre, el 15 de octubre cumpleaños, el 13 de octubre le robaron la camioneta, que no le robaron, le dieron 4 motos, le tiraron tiro, le hicieron arrollar, le pegaron un culatazo, lo atendió Nicolino, mi hijo. Y después lo atendí yo, pues vino de noche, yo estaba haciendo ronda sanitaria, y después le devolvieron la camioneta intacta y le devolvieron hasta el celular, y le devolvieron todas sus cosas pertenencias personales. Un claro apriete mafioso de la toma de tierra y fundamentalmente la toma de tierra de los punteros políticos y de los narcos. de lo narcopolítico también.
Todo enlazado.
Toli, tengo unos mensajes para vos. Te los tengo que pasar. ¿Me estás escuchando?
Sí, bien.
Mirta y toda su familia te mandan un beso enorme, te quieren muchísimo. Nosotros particularmente, hago un paréntesis, conseguimos el teléfono todo de Toli por intermedio de Mirta, así que gracias, que aparte se está recuperando muy bien. Te cuento que no sabes cómo habla ya, está divina, está.
Sí, bueno.
Y también te manda un abrazo enorme, que está muy contento de saber que estás bien, Daniel Sosa.
Ah, sí, el Dani Sosa, sí.
Acá gracias. La compañera está como loca, que están muy contentos. Toli, sos una persona muy querida acá en Gualeguaychú, lo sabés. Y hoy decía que me tomé el atrevimiento de presentarte como Toli, porque uno tiene esa familiaridad con vos. Sabemos de todo tu trabajo, que sos profesor de la UBA, que fuiste profesor de la UBA, de tu laburo en el hospital, de todo, pero uno te termina referenciando como el compañero codo a codo en los barrios y en las situaciones en donde más necesitamos al compañero que nos sostenga. Entonces, sos el Toli más allá del doctor. Yo te agradezco mucho por eso.
No, está bien.
Ricardo...
sin beneficio inventario, nosotros... Mirá, acá vino el programa de ese Canal 7 y otras cosas, vinieron a ver y vinieron a mí porque era médico, qué sé yo, y que estaba en rehabilitación, y transformamos nosotros, gracias a Dios y a todo el trabajo nuestro, en una cosa nacional e internacional, pues me llamaron de Alemania, de Italia, ayer del Vaticano, de España, de todos lados, para ver esta... Sobre todo en el tema más específico del COVID, nosotros hicimos el levantamiento poblacional de cada, sabíamos, bailamos en el barrio, hicimos, hay otra cosa que no saben ustedes, que quizás tampoco, uno no quiere hablar mal, porque yo le siento a todo esto como si fuera una parte indisoluble de nuestra familia, de un hijo mío, viste, el tema del COVID. Ajá. Uno no puede hablar mal del hijo, habla bien. Nosotros dimos el mismo tratamiento que dio Trump, lo dimos hace 3 meses acá. Mirá, a la persona vos. Más vulnerable de la matanza le damos el mismo tratamiento que recibió Donald Trump o Bolsonaro, que están en las antípodas de... vienen 360 grados sí. contra nuestro, ¿no?
Qué grande, damos, Toli. Y tienen...
Yo tenía residencia civil que me mandaron a mí de afuera cuando yo estaba en granja, y tenía, bueno, después agregamos de esa metazona, nosotros poníamos de esa metazona, ponemos un antibiótico, acitromicina, amoxiclavulánico, le digo para que entienda, para que se quede bien. Después de esa metazona, corticoides, por la revista New England Journal of Medicine, la principal revista del mundo, decía que tiene efecto, sobre todo en el COVID grave. Para prevenir COVID grave dábamos eso, dábamos ivermectina. Cuando acá nadie hablaba de ivermectina, nosotros ya lo dábamos, está bien, y dábamos vitamina D. En las 5 o 6, más el afecto, que era lo importante. Exacto. Nosotros tuvimos 2 casos de muerte en 200.000 habitantes, y los 2 casos fueron muertes no por COVID, sino por estadía hospitalaria de personas muy vulnerables. Pero no tuvimos. Y en nuestra casa de abuelos, tenemos 150, nos atravesó el COVID al final. Ahora, hace 20 días, un mes, no, y está sin ningún muerto. Es el manto celestial, ¿no? Sí. La ayuda de Dios, porque no hay otra cosa, no tenemos explicaciones. Yo le quiero hacer esa explicación de que le dimos esto, que le cuidamos, pero indudablemente que Dios anduvo por ahí.
Totalmente, Toli. Toli, acá te llega otro mensaje de allá de La Roque. Abrazo para el Toli, se lo quiere mucho, dice Mauro Badini también,
Mauro Badini es hijo de un queridísimo compañero y amigo mío de toda la vida. Me ingreso ahí. Me va a estar mirando, ¿verdad? Donde esté, se va a estar seguro al lado de Dios, porque siempre se jugó por el pobre, el cartero del pueblo, el hombre más popular de La Roca, muy querido mi amigo y compañero de Anlán, con Diego Benedetti, Raúl Monti y todo.
Ricardo.
Nos deja sin palabras. Sí, Ricardo, te estamos escuchando, Ricardo.
Ricardo, ¿te puedo pedir algo para la misa de hoy y para que lo dejes en las intenciones de las misas cotidianas?
Sí.
Te voy a decir simplemente esto, digamos, un muchacho que yo quiero mucho, tiene graves problemas de adicción, se llama Enzo, y te lo encomiendo para que quede en la misa, decirle al padre Tano que, bueno, que está justamente ahora en instancia de internación. Y entonces, bueno, se los encomiendo.
Nosotros lo traemos acá.
Ya lo sé, por las dudas. Bueno, pero digo, lo ponemos
en oración.
Lo ponemos en la misa, te lo pido. Decirle al padre Tano.
Celular.
Dale. Yo se lo voy a pedir a los gurises.
Un trabajo que es de convicción.
Sí, no, total.
Vamos y hablamos, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Igual que a los chicos calle. Nosotros tenemos un equipo que se llama Equipo de Calle, que va todos los días a pasar todos los días en los lugares donde hay consumo, donde están los chicos, por lo menos a llevarle al hospital campaña, donde por lo menos se bañan, se higienicen y comen. Y ellos siguen en la adicción, pero siempre cada 3 o 4 meses traemos uno para acá.
Exacto.
El trabajo preventivo.
Exacto.
Territorial. Toli, lo último que te vamos a pedir para no robarte más tiempo, te llaman de todos lados y sabemos que hoy nos diste prioridad.
No, hoy hasta las 10:15, hoy viene el obispo Carrara, el primer obispo viviero de la Argentina.
Ah, bueno.
Viene Gustavo Carrara acá con nosotros a la 1, a hacer un trabajo de semillero, que es trabajo de los referentes y los acompañantes de las casas, para seguir dirigiendo a los chicos, ¿no?
Así bueno.
Estamos aquí, esta vez por el cura Villero, el obispo Villero.
¿Qué tal?
Bueno,
Toli, Gustavo Carrara.
Yo te pido que le dejes un mensaje de lo que te salga del corazón a aquellos que están atravesando un momento, como recién comentaba Juan, un momento difícil. El tema de las adicciones no es un tema fácil, aparte es un día a día y tenés que tener el corazón enorme, abierto, para pensar también en los demás y que esa se haga tu base, tu sostén. Yo te agradezco mucho por tu testimonio, por contarnos todo lo que están haciendo allí, y por ser la persona que sos, Toli. Acá de verdad se te quiere mucho, pero dejaros unas palabras. ¿Qué mensaje le puede quedar a los gurises, las gurisas o a aquel adulto mayor como vos que está atravesando por esta situación?
Yo creo que en definitiva, nunca es tarde. La primera persona que entró al cielo fue el ladrón, el delincuente que estaba al lado de Cristo. Es decir, los últimos siempre serán los primeros. Nosotros sabemos que tenemos otra vida, que tenemos posibilidades, que hay que buscarse a uno mismo, que hay que encontrar que nosotros estamos enfermos, que no es un capricho, que nosotros realmente la adicción es una enfermedad en la cual nosotros no podemos. Tenemos que darnos cuenta que no podemos con esa enfermedad. Y que queremos el tratamiento, tenemos que elevar un poder superior, el poder superior de Dios, y soltar las manos a Dios para que Dios nos maneje nuestra vida y que Dios nos saque esa enfermedad que era el único que nos puede sacar. A partir de allí, reconocer nuestro dolor de la vida anterior. Dios nos perdona, como le perdonó Cristo al ladrón en ese primero que entró a los cielos. Así, Dios nos perdona, nosotros no tenemos que perdonar a nosotros mismos, y desde allí pedir perdón a todas las personas que hemos dañado. Por el terreno de esta enfermedad, nosotros provocamos dolor, angustia a los que más queremos. Caso mío, a mi señora, a mis hijos, a mi familia. Yo le pido perdón públicamente a todos los que dañé de una u otra forma. Y eso lo tenemos que saber, y que saber que se puede, saber que hay una vida que sana es mucho mejor, que cuesta, pero lo que cuesta vale. Frase muy, muy vista acá, escuchada y oída, lo que cuesta vale. Cuesta mucho la adicción, el tratamiento es de todos los días, es un solo por hoy, pero la vida es mucho más plena y más feliz, y Dios no te abandona nunca. Y nosotros, y el tratamiento es el tratamiento del eje del Evangelio, ¿no? El eje del Evangelio es: tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve enfermo, me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver, si lo hiciste por cualquier otro hermano, lo hiciste por mí, dice Dios, en el único momento que la Biblia habla de eternidad. Es decir, que nosotros vamos a ser eternos si hacemos eso. Todo lo otro, Dios, el Dios bueno, perdona todo de misericordioso. A los chicos, a los grandes, a cualquiera en adicción, se puede. Con Dios, nada es imposible.
Ricardo, te digo algo con cariño y como hermanos. Así como viste esto tal cual, además lo vas a hacer, porque lo vas a hacer, porque ya estás en carrera. Como dice San Pablo, ya no miro atrás, sino que como un buen atleta que emprende la carrera, sabiendo cuál es el destino, la corona de gloria que Cristo me tiene reservada. Entonces, seguí en esta carrera, Toli, ¿eh? Mirá que en el día a día, porque Dios va a hacer grandes cosas a través de la vida tuya, que él mismo te ha dado. Así que, un abrazo grande, hermano querido, y en el día a día sos un atleta, ¿eh? Atleta de...
La verdad que sí.
Vamos.
Sí. Toli, gracias, Débora, gracias,
Toli, pará.
Gracias, Juancito, yo te escuchaba y te admiraba civilinamente cuando vos recién hacías tu primer paso nacional, tu ecuanimidad, tu neutralidad, y a Débora desde siempre tu compromiso. Así que...
Toli, no me cortes, ¿me escuchás?
Sí.
¿Me escuchás? Porque acá te siguen llegando mensajes. Elba dice que tiene un recuerdo entrañable tuyo. Elba es de Costa Uruguay Norte, que te manda mucha fuerza y que está muy orgullosa de vos. Y también dice, con mi viejo y el Toli tomábamos mate tereré en el arroyo Las Piedras. Mandale un saludo de parte de Paco Luis Viviani. Si se puede, me pone Franco, también compañero de nosotros. Toli, gracias por todo esto. Estamos todos muy emocionados. Del otro lado, Mauro me decía también,
claro,
me hace llorar, no puedo parar.
Claro que sí.
Gracias por todo esto, Toli, te queremos mucho.
Gracias.
A seguir adelante, suerte y adelante.
¿Cómo andan?
Bueno. Un abrazo enorme, Toli.
Gracias, querida, gracias.
Adiós, hasta siempre.
El querido Ricardo Toli Paiva, ¿cómo quedamos después de todo esto? Vamos a necesitar un buen recuerdo.